En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buenos días, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario, buen día.
¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien.
Un poquito de sol, che.
Hay un poquito de sol. Ventana, bueno, entonces, este servicio meteorológico, como de que charlar seriamente.
Sí. No, pero viste cómo está cambiando todo. Sí. Un fin de semana agradable desde el punto de vista meteorológico. No para la gente de Racing, hay que decirlo.
También. La verdad que no.
No toquemos el tema.
Es una caída libre.
No toquemos el tema porque está que arde la cosa. ¿Eh?
Bueno, vamos a ver qué hacemos. Estamos aquí en el aire con nuestro diálogo editorial.
Sí, señor.
Así que vamos a ir desarrollando los temas del día. Tengo tres montoncitos como si fueran naipes. Sí. Porque el fin de semana dejó algún saldo, no tan complicado como el del fin de semana anterior. Pero hay una cosa interesante que ha pasado el viernes, que es la creación de la Liga de Gobernadores, algo que se veía venir, donde 16 mandatarios que se alinean en el frente de todos en el peronismo decidieron conformar un espacio de trabajo que ya más o menos venía funcionando, pero que ahora tiene nombre y apellido, ¿no? La Liga de Gobernadores venía trabajando en el tema de la coparticipación a la espera de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia frente a la demanda de Larreta, de esos puntos de Macri, que a veces es más arduo explicarlo que la resolución que le tiene que dar la Corte. Temen los gobernadores peronistas que la Corte, que ya se ha definido por estar opuesta al gobierno y a los intereses del peronismo, dictamina en favor de Larreta y le ordene al Estado Nacional devolverle la plata, cosa que después verá el Estado Nacional si cumple o no y qué, en todo caso, penalidad le cabe desde el punto de vista de la justicia en un hecho que tiene que ver con el federalismo, donde una vez más vemos que la Corte actúa en función de intereses y privilegios. Pero es un dato importante. Después está el cierre de la cumbre, de lo cual hemos hablado el fin de semana sobre el viernes. Llegó el presidente de la Nación el sábado a la tarde y hoy, en el marco de la designación de Scioli, se prevé una reunión entre el hasta hoy embajador en Brasil con el presidente. Podría subir mañana o pasado, dice Scioli, que va a mantener a los funcionarios que venían con Culfas, porque curiosamente Meredith, el hombre de la pequeña y mediana empresa, y Yale son dos integrantes de los gabinetes de Scioli en la provincia de Buenos Aires, con lo cual viene a un territorio conocido. Y muchos dicen que Scioli es algo así como una suerte de vaso comunicante poderoso entre el presidente y la vicepresidenta. Hay que recordar que Scioli estuvo reunido con Cristina Fernández antes de que se produjera el suceso Culfas y compañía. De modo que por ahí hay un escenario nuevo desde el punto de vista político. La expectativa está centrada en lo que muchos militantes y dirigentes del Frente de Todos están esperando, que la misma firmeza y contundencia que el presidente manifestó ante la cara misma de Joe Biden también se ponga de manifiesto aquí ante la cara de aquellos que están transformando negativamente la vida de todos nosotros, ¿no? Los generadores de precios, los poderosos, ese famoso círculo rojo, donde, todavía no tenemos noticias de que haya una voluntad para acompañar la necesidad de los argentinos generosamente, no esperemos solidaridad de esta gente. Así que es un lunes que viene cargado de expectativas. El presidente va a estar con Filmus ahora a las 11 de la mañana, porque se va a anunciar la jerarquización para investigadores e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido con las siglas CONICET, y después veremos si se produce esa reunión con Scioli. Y atentos los que andan por el centro, porque va a haber un acampe. En realidad no es un acampe, es un plenario de organizaciones sociales que van a debatir allí sobre cómo sigue la lucha, la situación nacional y un pliego de reivindicaciones junto con ese plan de lucha. Entre las 12 y las 17 van a estar allí en la Plaza de la República. Y también hay una audiencia pública hoy en la Cámara de Diputados, porque pocos días más se van a cumplir 20 años de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, Costec y Santillán. Claro. La estación de trenes de nuestra localidad lleva el nombre de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y vamos a ver qué pasa. En la semana hay actividad en diputados y en la Cámara de Senadores no va a haber actividad, pero parece que ya juntó los votos el Senado para aprobar el proyecto que amplía la Corte Suprema 25. Dice que tiene 38 votos positivos, el Senado Nacional, el oficialismo. Así que es bueno que se abre ese debate y que en los debates estos que vienen, como los de la ganancia inesperada, la renta inesperada, den la cara a aquellos que van a defender los intereses del pueblo y que aspiran a gobernar la Argentina en favor de los argentinos o en favor de los sectores empresarios de los que son socios. Sigue la dificultad con el tema del lenguaje inclusivo de la RETA. La verdad que es yo creo que hay tres razones para explicar esto. Uno, la campaña electoral. Es decir, la RETA acude a este tipo de herramientas que lo ponen siempre más a la derecha, con la sutileza de no llegar a la brutalidad de un Milei, de Bullrich o Macri, pero a la derecha. Otra es la vieja intención de maltrato a los docentes, sin duda alguna. Y la tercera es la que tiene que ver con esa suerte de acomodamiento que hace la RETA, sinuoso como es, para que el votante porteño siga acompañando lo que sucede hace 15 años inexplicablemente en la Ciudad de Buenos Aires con el menor presupuesto y cada año en decadencia, más en descenso, destinado a la educación pública. En esos temas, meterse con el lenguaje inclusivo, como lo hizo cuando el tipo escribía en campañas publicitarias subtren metrocleta o algo, cosas como esa, y ayer en lugar de la palabra tergiversar dijo trajeversar, la verdad que es un infame de poca monta, un chanta absolutamente impresentable que aspira y puede ser presidente de la nación en la República Argentina. Lo bueno es que están dando todos el perfil, la cara de lo que quieren señalar y lo que van a hacer. Patricia Bullrich con un nuevo corralito, usar los ahorros de los ciudadanos para pagar deudas o hacer frente a los recursos que necesitan. Todos dicen que hay que bajar los impuestos, pero nadie dice que van a hacer sin guita para sostener la salud, la educación. Directamente dicen que en algunos casos van a cerrar esos ministerios. Y después está esa fantochada de Milei, con el ex concejal de Álvaro Alzogaray, más latón, que habla y dice que la RETA es socialista, y Milei que juntó, según más latón, 12.500 almas, pero parece que fueron apenas 12.000 almas y 500 cuerpos, porque era lo que se veía en la cancha del Porvenir. Ahí.
Fueron, había cinco colectivos, yo justo pasé por ahí, había cinco colectivos escolares de esos que tanto él detesta, todos desvencijados, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, con 500 tipos como máximo.
Bueno, ese es el cuadro político que atraviesa. Es cierto que va a tener que trabajar mucho el Frente de Todos para modificar el gran desprecio con el que los medios de comunicación se refieren a la política y cómo la van desarmando, esmerilando, no solamente su antiperonismo, su posición antipopular, sino el desprecio por la política. Y felizmente no va a haber por ahora boleta única, procurar que los que se sientan en los paneles no sean candidatos, porque no tengo nada contra esa gente. Sí, su ineficacia en el momento incluso de hacer uso de la palabra, ¿no? Porque gente que carece de ideas, mal nos podría ir con ellos, como nos ha pasado en muchos casos, de encontrar caras conocidas descerebradas, ¿no? En el escenario de donde hay que poner la cabeza en buscar soluciones a los argentinos. Bueno, y un par de temitas más para arrancar la semana. En Olivos no pasó nada, ¿No? Las visitas de Hornos y Borinsky no sirven para nada, no sirvieron. El Comodoro Py, obviamente la sucursal judicial del PRO, cerró definitivamente la causa Olivos, que investigaba las reuniones de Macri con los jueces Borinsky y Hornos. El fiscal ante la Cámara Federal Porteña, que es un fiscal interino que se llama José Luis Agüero Iturbe, desistió de impulsar el caso y dejó firmes los sobreseimientos de Macri, de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Esto es de una obscenidad absoluta y habla a las claras de en qué manos está la justicia en la República Argentina. Esta gente sigue impartiendo sentencias en función de los intereses que representan, uh-huh. Y los intereses que representan son los del PRO. Nadie dice que no estuvieron, los mismos declararon que estuvieron, uh-huh. Y ahora, según el juez y el fiscal, no estuvieron. La verdad que es una vergüenza por el lado en que se la mire, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Dos o tres temas más. Uno de ellos, un globo, para mí, como si ustedes me permiten, en realidad es un avión, pero es un globo. Es una nave de una compañía comercial venezolana que está siendo objeto de títulos en los diarios principales de la República Argentina y en sus medios de comunicación aledaños, Nación, Clarín, todo eso que ya conocemos, porque hay un avión que es un avión de carga de Venezuela que llegó el día 4 a la Argentina, el 4 de junio, iba con destino a reaprovisionarse a Uruguay, no pudo pasar porque las autoridades uruguayas no lo dejaron entrar y finalmente fue a Córdoba y terminó de ahí por la niebla, aterrizando luego en Ezeiza. Esto que fue denunciado por Milman, la mano derecha de Bullrich, porque es un avión venezolano con tripulación iraní, te imaginas lo que significa para esta gente.
Claro, claro. El eje del mal.
Bueno, intervino, hay que decir, es una cosa administrativa, intervino Migraciones. Y lo curioso de todo esto, que van a ver noticias dando vueltas con este tema del avión, es que este avión fue utilizado para enviar tabaco desde Ciudad del Este hasta Aruba por el empresario paraguayo que se llama Cartés. No sé si lo conocen, es el expresidente del Paraguay.
Exactamente.
El hombre que le mandó un avión a Macri en medio de la pandemia, sí, para que lo vaya a visitar. Exacto. Iba con una valija Macri.
Sí.
Bueno, según se pudo saber, Cartés está siendo investigado por la DEA por los extraños envíos a Venezuela. La agencia, que es la agencia de antinarcóticos de los Estados Unidos, está viendo la ruta Ciudad del Este Aruba, que utilizan aviones con cargas de la compañía tabacalera de Cartés, y Cartés lo llamó a Macri para que le interviniera. Macri está en España y le dijo a Patricia Bullrich darle una mano al amigo. Así que no sabemos en qué quedó la denuncia de Milman, que es la mano derecha de Bullrich, que lo tiene que salvar a Cartés de este conflicto. Y a todo esto, la justicia determinó que los iraníes, que no tienen nada que ver con ninguna de las asociaciones terroristas, habidas y por haber, y los venezolanos recuperaran sus documentaciones, fueron investigados. El avión fue investigado, y habló Santiago Cafiero también de este tema, y el flamante interventor de la AFI, Rossi, y parece que no hay nada más que esto. Ahora se metieron ellos mismos en un entuerto, porque como son mafia por todos lados, se denunciaron entre ellos y parece que
se les escapó la tortuga, sí, diría Maradona,
¿no? Así que la Argentina retuvo, la máquina fue, hasta lo que yo sé ahora, no tenía acceso al combustible para poder regresar, y sí están ya habilitados los tripulantes para que regresen. Uh-huh. Quisieron meter otra cuña ahí porque el abogado que los representó pidió un habeas corpus que no fue necesario porque fueron habilitados. Es uno de los abogados que está involucrado en la causa Chicone, aquello que le inventaron a Amado Udú. Uh-huh. Entonces le quisieron encontrar una pata kirchnerista, pero la clave es que el señor Cartés lo llamó a Macri, dame la mano con esto, y el avión parece que traía repuestos para autos. No se sabe bien, creo que eso lo tiene que haber revisado la gente de aduana, ajá, pero como no se bajó ni subió nada, más que los tripulantes, está ahí parado, es un jumbo, es un avión grande. Uh-huh. Veremos qué pasa en el día de hoy. Es curioso, ¿no?, cómo esta gente termina, como el tema de los bolsos de López, como la Rosadita, que todo lo que se sospecha con el riesgo K en realidad tiene connotaciones M. Claro. Una letra que también describe otro tipo de cuestiones que no necesariamente es Macri. Pero con relación a estos temas, me parece que hemos llegado a un nivel tal de cobertura periodística que verdaderamente avergüenza, ¿no? En fin, la buena noticia de esta semana es que el miércoles a las 11 de la mañana la Cámara de Diputados va a sesionar y se incluye allí el tema de los aportes a las actividades culturales que corrían riesgo de quedar sin la asistencia de los gravámenes que se pagan. Estamos ahí hablando de Inca, de Inamu, en fin, sí. Teatro, estamos hablando de las bibliotecas populares, de manera que parece que va a haber allí una novedad importante, y también para monotributistas y autónomos cuyos temas de alivio a los impuestos también va a ser tratado, menos el Compra Argentino, que va a haber, creo que va a haber tres o cuatro proyectos después del tema de la boleta única, donde la oposición quiso tratar eso y no quiso tratar nada más. El oficialismo ahora, ya con Massa de nuevo en la Argentina, va a tratar estos temas que me parece que son muy importantes, ¿no?, para los sectores que tienen que ver con la cultura, cuya desesperanza estaba abierta, se había manifestado en más de una ocasión, hubo un acto hace unos días atrás frente al Congreso de la Nación. Esta medida, de aprobarse tal cual viene el proyecto, va a resolver este tema hasta el año 2072, es decir, un plazo de 50 años para dar un respiro a aquellos. Recordemos que parece que en esta medida por allí van a tener que incluirse por primera vez gravámenes de las plataformas audiovisuales, cosa que la Corporación Mediática Argentina va a tener que acompañar, porque están en un pie de igualdad y este momento no hay ningún tributo en ese sentido. Y son siete, creo, las plataformas que están aquí en la Argentina. Sí. La más popular es Netflix, pero hay cinco o seis más, ¿no? Así que ese es uno de los temas que creo que va a ser fundamental para esta semana en este tipo de tratamiento. Arrancamos entonces, compañeros, el lunes, una semana corta, viene un fin de semana largo. La otra también va a ser una semana corta, con el lunes Día de la Bandera, el viernes de Güemes. Así que...
Y el invierno, Mario, también.
Vamos a ver qué pasa. Y llega el invierno.
Sí,
también,
señor, sí. Llega el invierno.
¿Qué hablaron Massa y Alberto en el viaje a Los Ángeles y de vuelta?
A ver, ¿qué hablaron? ¿Qué se dice?
No sabemos, pero... No, pero es posible que hayan limado algunas asperezas. Ustedes saben que hace un tiempo, sobre todo después que se terminó el año pasado con las internas dentro del Frente de Todos, se había hablado de Sergio Massa como responsable de un superministerio que iba a tener economía, producción. El sábado pasado, el anterior, cuando Culfas es echado por el presidente de la Nación, Massa estuvo en Olivos, muchos especularon con que se iba a quedar con ese ministerio, pero también abarcando otras áreas de la economía, de producción. Alberto Fernández dijo, no, te venís conmigo a Los Ángeles. Y muchos están especulando, más allá de que haya algún tipo de inquina entre Massa y Scioli, todos presidenciables, vamos a decirlo, desde el punto de vista del oficialismo, vamos a ver qué sucede en la necesidad de que se le dé respuesta a los argentinos, que me parece que es la única y también la más importante de las herramientas que tiene el Gobierno Nacional para poder especular con un proceso o de reelección de Alberto Fernández o mantener este modelo de gestión distributiva, productivista, de derechos, en el escenario atroz que propone la derecha en la República Argentina. Así que vamos a ver si eso significa un relanzamiento. Son dos figuras fuertes, las de Rossi, Agustín Rossi y Scioli, sumados de nuevo al Gabinete Nacional. También se limaron las perezas, recordemos, con Rossi, que fue desplazado por la vicepresidenta y por el propio Fernández, que apoyaron la lista de Perotti en las elecciones en Santa Fe. Ahora parece más o menos un ánimo de reconciliación. Veremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, el rol importante, por eso lo dije primero, la carga de la Liga de Gobernadores, con la expectativa del peso que tiene eso federal, no solamente por el tema de la Corte Suprema, sino también por las políticas públicas que a partir de este momento reclamen las provincias argentinas, obra pública, vivienda, en fin, y la generación de empleo. Esa es la expectativa. No sé si hablaron de todo eso en el avión, seguramente fueron anudando un mecanismo donde el presidente se ha dado cuenta de una cosa. Tres o cuatro voces, que todavía, de las cuales algunas andan por allí por el gabinete, durante dos años largos le hablaron en el oído en contra de la vicepresidenta. Me parece que es lo peor que le pudo haber pasado al presidente de la Nación, tomando en cuenta que el liderazgo de ese espacio político es el autor de ese gobierno y que, si bien con Cristina sola no se puede, sin Cristina tampoco había gobierno.
Obviamente.
De manera que vamos a ver qué sucede cuando arranque este nuevo momento tras la cumbre de los Estados Unidos. Ahora sí, hasta mañana.
Muchísimas gracias, Mario, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.